Hay muchas inquietudes sobre lo que está pasando con los profesionales del sector salud en nuestro país. Dudas sobre las barreras que se les está poniendo para poder avanzar en sus emprendimientos de salud, que a la larga se ven golpeados mientras ven con ojos diferentes cómo las grandes empresas sacan adelante proyectos. ¿Qué está pasando? ¿Por qué? ¿Por qué hay tantas quejas? Ana María Cuesta y Santiago Ángel se han puesto a investigar y a conocer en profundidad este tema. ¿Qué está pasando con los profesionales del sector de salud en nuestro país? Santiago, Ana María.
Luis Carlos, buenos días. Pues mire, la FM conoció en primicia el borrador de la resolución que se está alistando en el Ministerio de Salud con la actualización de las normas para que los consultorios médicos y odontológicos puedan ofrecer servicios legalmente. La resolución, una vez publicada en la página web, tendrá un espacio de comentarios y quedará en firme en los próximos días.
Este documento hace más estrictos los requisitos de estándares de infraestructura, recursos humanos, equipamiento, medicamentos e insumos médicos, historia clínica y procesos prioritarios para que los consultorios odontológicos del país puedan operar.
Uno de esos requisitos en el borrador de la resolución contempla, por ejemplo, que la altura mínima entre el piso terminado y el cielo raso no será menor a 2.90 metros y la altura mínima en circulaciones entre piso terminado y cielo raso no será menor a 2.60 metros.
Pero además, según la resolución, a partir de su vigencia, un consultorio odontológico debe contar con una unidad odontológica, una lámpara de fotocuadro o amalgamador según la oferta del servicio, un negatoscopio y sistema de succión, un compresor de aire y otra serie de equipos que pueden llegar a ser muy costosos en el mercado y que los odontólogos cuestionan que no son absolutamente necesarios para atender a los pacientes.
La normatividad plantea también que haya un lavamanos, por ejemplo, para garantizar condiciones de asepsia en cada espacio en el que se presta un servicio. Pero los odontólogos se quejan de que eso tampoco es necesario si se tiene material de aseo independiente y debidamente señalizado.
También hay exigencias de ascensores para edificios que tengan 4 pisos, pero los odontólogos aseguran que en muchos casos sus consultorios están ubicados en edificios mixtos o en clínicas y prestan sus servicios solo en la primera planta, por lo que no sería necesario tener un ascensor.
Pero, ¿qué está pasando, Luis Carlos, con la realidad laboral de los odontólogos? En Colombia, según cifras oficiales, se gradúan al año alrededor de 3.000 odontólogos capacitados, pero el sistema de salud solo tiene destinadas 600 plazas para realizar el año rural, y la mayoría de cupos son entregados a personas con discapacidad o con alguna situación particular étnica, por lo que los otros 2.400 profesionales no logran adquirir experiencia, y una vez se gradúan de la universidad y quieren conseguir trabajo, pues dicen que les resulta muy difícil.
Los odontólogos buscan entonces poder desarrollarse como profesionales en la independencia, pero quienes no tengan el músculo financiero para emprender un consultorio con los requisitos del Ministerio de Salud se quedan sin trabajo y sin poder tener un consultorio independiente, lo que estaría contribuyendo a la ilegalidad y a las altas cifras de desempleo. Por eso, a esta hora en la FM, pues saludamos al presidente del Colegio Colombiano de Odontología, Jairo Quintana. Señor Quintana, bienvenido a la FM. ¿Y cuáles son las críticas exactas a esta resolución que va a quedar vigente en los próximos días?
Bueno, buenos días, muchas gracias por el espacio. A ver, lo que queremos nosotros en este momento es manifestar nuestra inconformidad, dado que desde hace ya más o menos un año viene el planteamiento de la reforma a esta normatividad que la conocemos como la 2003 de habilitación, o la 4445, también es una norma de infraestructura que data del año 95. Nuestra inconformidad en este momento es que venimos siendo, y yo particularmente como presidente del colegio, me siento engañado por parte del ministerio, dado que nos invitaron a las mesas de concertación, nos invitaron a las mesas de creación y de discusión de esta norma, y a la cual nos sacaron y no nos permitieron la entrada a esto. Hoy me entero, igual que ustedes, en una primicia, en un hash-hash, que esta norma ya la van a colgar, que esta norma ya está hecha, y nunca ninguno de los colegios de la salud, de los 9 colegios de la salud, odontólogos, médicos, enfermeras, optómetras, fisioterapeutas, químicos, farmacéuticos, fuimos invitados a ver esta resolución. En el gobierno pasado nos invitaron a la fuerza también, porque manifestamos nuestra inconformidad. Nos invitaron y nos llevaron a una reunión de 2 horas donde nos dijeron que plasmáramos nuestras inquietudes y que después nos avisaban. Y hoy, en mayo del 2019, pues seguimos esperando esta invitación.
Sí, señor Quintana, pero lo cierto es que también hay muchos consultorios ilegales en el país, hay muchos odontólogos que dicen serlo y que ofrecen estos servicios y también ponen en riesgo la vida de los pacientes. ¿Cómo lograr ese equilibrio para que los consultorios tengan ciertas normas que permitan que el servicio se preste bien, pero que también haya empleo y para los odontólogos?
Totalmente, Santiago. Mira, lo que sucede es que dentro de los profesionales de la odontología es mejor en este momento no certificarse, es mejor no habilitarse, no entrar al REPS ni tampoco estar en el RETU. De esta forma son invisibles para las secretarías de salud y para los reguladores y nadie los está molestando. ¿Por qué no lo hace? Muchas personas, mire, yo conozco gente muy cercana a mí con especialidad que no lo hace precisamente para poderse evitar estas molestias, con clínicas fantásticas, consultorios fantásticos, pero que por el grado de dureza de esta norma y de las visitas de habilitación, pues, ¿qué es lo que sucede? Que no quieren estar y permanecen en legalidad. Esto le permite también a muchísimos odontólogos que no son odontólogos, al intrusismo, al conocido como el PEWAP, odontólogos de otras nacionalidades que hoy están aquí sin estar convalidados, pues, a estar operando, y esto sí pone en riesgo verdaderamente la salud de los pacientes.
Bueno, pues es el doctor Quintana, presidente del Colegio Colombiano de Odontología. Gracias, doctor Quintana. Y también tenemos en este momento con nosotros a Laura Cifuentes. Ella es una odontóloga que se graduó hace algún tiempo de la universidad y ha tratado de montar su propio consultorio, pero ha tenido muchas trabas. Señora Laura Cifuentes, bienvenida a la FM. ¿Y qué ha pasado con su caso?
Gracias, buenos días. Digamos que yo tuve de cierta forma la fortuna que solo muy pocos tenemos, y es que al poco tiempo de graduarme pude acceder a un préstamo para adquirir mi propio consultorio. Eso fue ya hace más de un año. Digamos que teníamos el espacio, de por sí cada uno de los insumos y los equipos que se necesitan son bastante costosos, pero en sociedad con otro colega pues fuimos adquiriendo lo que necesitábamos, compramos un consultorio ya montado, y pues lo equipamos con algunas cosas que faltaban, intentamos acceder a las resoluciones o a las pautas para poder tener las cosas en las mejores condiciones. La información es bastante extensa, es un poquito difícil de entender. Digamos que la Secretaría pues nos da la posibilidad de acceder a unas capacitaciones, pero también son largas, demandan bastante tiempo. Y vimos que pues, definitivamente la forma más fácil era pagarle a alguien para que nos ayudara con el proceso, con la documentación y demás. La señora pues nos visitó, nos hizo como un diagnóstico de la clínica, y aunque habíamos hecho ya una inversión bastante grande, pues ella nos empezó a mostrar algunas normas extra que necesitábamos, como pues digamos los espacios para lavar los traseros, que era algo que considerábamos pues en que no afecta la calidad del servicio, pero que no teníamos tampoco dónde poner un cuarto aparte con puerta cerrada únicamente para lavar traseros, y detalles como estos que la verdad no hemos podido solucionar y que en este momento nos impiden entrar al concurso para poder ser habilitados. Y como lo decía el doctor Quintana, nos dimos cuenta que hay muchos consultorios cerca de nosotros.
Laura, ¿me escucha? Sí, Laura, quisiera ahora cambiarle un poco de tema para preguntarle por un drama que viven los odontólogos. Pagan carreras de más de 70, 50, 60 millones de pesos, y cuando llegan a trabajar a clínicas particulares, incluso en quincenas, les llegan sueldos paupérrimos de 300 mil pesos, de 200 mil pesos, y no se amerita que un odontólogo pague una carrera millonaria para que gane sueldos bajísimos. Explíquele a la audiencia cómo es esta situación de su gremio.
Sí, pues digamos que, como lo decía, yo empecé a trabajar de forma independiente muy poco tiempo después de graduarme, pero hablando con muchos colegas nos hemos dado cuenta que ser empleado, o sea, emplearse con una empresa o con una IPS, que a veces son las ofertas que más salen, es bastante lamentable, porque sí, los gastos durante la carrera son muy altos y los sueldos generalmente no son ni siquiera sueldos fijos. En las mejores condiciones hay un básico que es bastante lamentable, sí, muy poco, y la mayoría de pagos se hacen sobre porcentaje en los trabajos que se hacen, pero en muchas clínicas los porcentajes que ofrecen son del 20, 25, 30% sobre los trabajos realizados, y donde de pronto hay un sueldo fijo son cargas laborales extremadamente altas que, si uno hace cuentas, no llega a representar ni siquiera el 30% del trabajo que se realiza sobre el sueldo que se recibe.
Bueno, pues es Laura Cifuentes, una odontóloga en el país. Le preguntamos al Ministerio de Salud y nos han dicho que esta resolución, este borrador, lo único que busca es garantizar la integridad y la salud de los pacientes, pero pues de fondo también hay una situación de desempleo muy grave. Esta fue nuestra investigación hoy en la FM. La FM.